Irina Hauser tiene un reportaje. Buenas tardes, Irina, te escuchamos.
Hola Mario, hola a todos. Voy a contar un poco la trastienda de esta entrevista que voy a hacer, porque en parte tiene que ver con hechos recientes. Esta semana se conoció la decisión de un juez de Chubut de rechazar un juicio abreviado en un caso de abuso sexual en grupo o en manada, como se suele decir. Ustedes saben que en un juicio abreviado los acusados asumen una culpabilidad y la pena es atenuada, ¿no? Y en este caso lo que implicaba era que no fueran a la cárcel. Sin embargo, en este caso la víctima quería esta salida, quería el juicio abreviado, fue lo que manifestó en las audiencias, y prefería no pasar ya por la situación de un juicio, y dijo que quería cerrar este capítulo en su vida. Se había armado un poco de revuelo, quizás recuerden, porque el fiscal que promovió este juicio usó un término bastante desafortunado cuando lo hizo, que fue el de hablar de desahogo sexual, como abriendo la posibilidad de entender que el abuso podía haber sido eso, pero le agregaba que había sido doloso. A mí, de todas maneras, lo que me importa de este caso, y es a lo que me voy a enfocar, es la víctima. También se conoció esta semana una decisión de un juez de Lomas de Zamora de impulsar un juicio de la verdad en un caso de abuso que estaba prescripto. Un juicio de la verdad no tiene un efecto penal, pero puede ser reparador para la víctima. Y vuelvo, me importa la víctima. Cuento esto como trastienda porque me puse a conversar de estos hechos con una persona que hace años se dedica a esta noble tarea de hacer lo que se llama acompañar a las víctimas. Él se llama Alberto Linares y ocupa un cargo poco difundido, pero de mucha importancia. Es coordinador de intervención en victimología, así se llama. Y lo vamos a saludar. Hola Alberto, Irina Hauser te saluda. ¿Cómo estás?
Hola Irina, hola Mario, muchas gracias por este contacto.
Primero, bueno, ya que conté estos casos recientes y que han tenido además una trascendencia pública, casos de violencia y de abuso contra mujeres, sí quería pedirte una opinión, vos desde tu especialidad, ¿no?, y desde esta experiencia de acompañamiento a las víctimas, sobre cada una de estas salidas, ¿no?
Sí, tal cual, un poco lo que habíamos conversado, Irina. Nosotros hemos tenido algunas buenas experiencias con el tema de los juicios abreviados, porque hemos encontrado que hay casos donde ha habido delitos sexuales contra niños que han pasado el tiempo y que han tenido ya de alguna forma algún tipo de recuperación por tratamiento, por su familia, por el afecto, lo que sea. Entonces, cuando llega el juicio, es como un revivir, y muchas veces esa circunstancia inquieta mucho y preocupa mucho tanto a la víctima como a la familia. Y hemos encontrado que la solución del juicio abreviado es una buena solución en tanto no hace, no requiere exponer a la víctima al juicio oral, a volver a declarar, a la eventualidad de ver a su agresor, etcétera. De manera que lo hemos visto, ha sido muy importante para la víctima haberse liberado, saber que la justicia le creyó, que la justicia le impuso una condena y que la condena se está cumpliendo. Más allá de que, como bien vos decías, digamos, hay una merma por ahí en la cantidad de años de condena en un abreviado, pero acá la disyuntiva, como siempre hablamos nosotros con la víctima, no es un año más o un año menos, sino impunidad o justicia. De la impunidad es difícil salir, pero la justicia se cumple a partir de esos pasos. Por eso entiendo un poco, no conozco en profundidad el caso de Chubut, de la chica, pero entiendo perfectamente que ella quiera de alguna forma también dar una vuelta de página en su caso.
Y esta posibilidad de que digamos de que haya un juicio puede ser perjudicial para ella.
Sí, yo creería que ella digamos debería, tiene todas las posibilidades de exigir la máxima privacidad, tanto cuando tenga que afrontar su propia declaración, cuanto la presencia, la no presencia ni de público ni de medios, en fin, generar todas las mejores condiciones para que ella pueda pasar este trance, al cual quizá con alguna dosis de justicia el juez está tratando de llevar adelante, pero creo que ya que, digamos, están contrariando su necesidad de dar vuelta de página en este momento, es importante que le generen las mejores condiciones atendiendo a cuál es la motivación de que ella, por la cual ella había aceptado el abreviado.
Alberto, contanos en qué consiste tu trabajo. Uno piensa en que las víctimas, además, ya sea las que han sufrido directamente un delito o sus familiares, son personas que están sometidas a un gran padecer, ¿no? ¿En qué consiste tu tarea en esto?
Nuestra tarea consiste fundamentalmente en tomar, en primer lugar, contacto directo con la víctima o con el familiar directo de la víctima. Lo hacemos generalmente a través de diversas bocas de llegada, digamos, una de ellas muy importante es la de las Madres del Dolor, que a la cual le atendemos los casos en su sede, y después infinidad de otras de otros canales, generalmente a partir de otras ONG, a partir de otras mismas víctimas. Y lo primero, digamos, que nosotros hacemos con un grupo, con mi grupo, que es reducido, pero es un grupo con experiencia y con de varias disciplinas, es darle escucha a la víctima, indagar muy bien todos los aspectos, nos tomamos todo el tiempo del mundo, y luego darle nosotros, empezar a darle nosotros las herramientas para que hagan cumplir sus derechos. La primera herramienta, el primer derecho que tiene la víctima es el derecho a la información, que generalmente cuando llega a nosotros está totalmente vulnerado, no sabe nada, nadie le dice nada o se la mandan cambiada. Entonces, ese derecho es el primero que nosotros hacemos mucho hincapié. La información, ¿qué información? ¿De qué derechos le asisten? ¿Qué información, qué herramientas tiene para defender esos derechos que le asisten? Y, por supuesto, ¿qué información? La información de la causa que a ella la trae con nosotros. De manera que esos tres ejes son fundamentales en la primera entrevista directamente. Uh-huh. Y luego vamos acompañándola a hacer efectivo esos derechos y a poder generarle las condiciones para que se pueda parar, para que pueda fortalecerse, pueda defender ella misma sus derechos. Nosotros siempre hablamos de tres tiempos en el acompañamiento para la víctima. El primer tiempo que nosotros mencionamos es la gestión que hacemos nosotros ante ella, por ella. Generamos reuniones, audiencias, etcétera, con todos los efectores judiciales, administrativos, de agencias policiales, de lo que haga falta. Uh-huh. El segundo es la cogestión, que es cuando nosotros conseguimos que la víctima empiece a ponerse en movimiento por sí y vamos cogestionando con ella, vamos al lado de ella, que es generalmente el periodo más largo de nuestra tarea, la cogestión. Porque luego viene la autogestión, y esto es cuando nosotros conseguimos, o cuando todo el proceso consiguió, que la víctima haya podido hacer el recorrido, fortalecerse, adquirir las herramientas necesarias, y bueno, incluso casi te diría que una prueba de tormento de cuando llega la autogestión es cuando la persona puede recuperar plenamente, por ejemplo, el trabajo, el estudio, etcétera, cuestiones de la vida cotidiana que la irrupción del hecho concreto se las había hecho tambalear o perder. De manera que esos son un poco los tres tiempos de la actuación nuestra.
¿Vos estás en contacto estrecho con estas personas?
Sí, tenemos, nosotros hemos estado haciendo últimamente una una, estuve estos días de cuarentena, aprovechamos para hacer un poquitito de estadísticas, y tenemos, en estos últimos años hemos abordado alrededor de 1.200, 1.400 casos, de los cuales prácticamente en progreso hay no menos de 200 o 250, más los que se suman diariamente por otras víctimas. Por ejemplo, ahora acabo de cortar con una señora que me mandó otra señora que había que necesitaba ayuda porque un hijo de un hijo menor había le había confesado que había se, le había contado que estaba siendo abusado. De manera que esta es una cuestión de movimiento constante. Y bueno, y las víctimas en progreso consisten en que aún con la condena firme siempre hay alguna ayuda para hacerle, presentaciones en el juzgado de ejecución, oriental, mirá, te conviene hacer esto, le generamos escritos por derecho propio, le indicamos cómo presentarlo, en fin, vamos asistiéndolas en todo para que puedan colmar la capacidad de recibir los derechos de acceso a justicia, fundamentalmente.
Te preguntaba un poco esto del contacto, de la estrechez del contacto en tiempos normales, ¿no? Pensando un poco también cómo es para vos, emocionalmente, si se quiere, relacionarte con estas personas,
¿no? No es fácil. Nosotros tratamos siempre de cuidarnos mucho, tenemos algunos mecanismos siempre de para poder proteger un poco nuestra salud mental. Y bueno, y tratamos de corrernos a los casos que nos pegan. Yo, por ejemplo, los casos que personalmente a mí me pegan son los abusos a los niños, a los bebés. Realmente me cuesta mucho, una vez que lo tomo, después no desinvolucrarme, o mejor dicho, desinvolucrarme. De manera que vamos turnándonos en ese sentido. Y nada, Irina, la verdad es que hay una cosa muy, muy, muy buena, que también la menciona de alguna forma el fallo que vos mencionabas del juez Vitales sobre el tema de los juicios por la verdad en los casos de hechos impunes, de delitos sexuales impunes. Hay algo que es muy importante, que la víctima requiere dos cuestiones que son dos caras de la misma moneda, la reparación jurídica y la recuperación anímica. Una va con la otra.
Claro.
Pero lo singular de todo esto es que la reparación jurídica no necesariamente termina exactamente con condena firme y la condena del tipo y todos los años. Culmina esa reparación jurídica cuando la víctima ha sido escuchada, ha sido acompañada, se ha hecho todos los pasos, siempre ha tenido un lugar donde hablar, y muchas veces, por diferentes motivos, no llega la condena. Pero a nosotros nos ha sorprendido enormemente la gratitud de muchas personas. Tenemos una mamá que, aun cuando el crimen de su hijo quedó impune, un día nos vino con un regalito y dijo: yo sé que se hizo todo, y por eso les agradezco, porque yo ya puedo vivir en paz, porque hice todo lo que tenía que hacer. No alcanzó, pero hice todo lo que tenía que hacer.
Ahora que hablas de un caso de un homicidio, te quería preguntar justamente si con qué tipo de delitos trabajan, ¿no? Porque veníamos hablando de delitos sexuales. Sí, ahora mencionaste un homicidio. ¿Qué es con lo que más trabajamos?
Mira, el 60% aproximadamente son homicidios, sea dolosos, culposos o femicidios. Aproximadamente el 18% son delitos sexuales. Tenemos un 10% de violencia familiar, de género, lesiones, etcétera. Y después el restante 12%... varios, acceso a justicia, identidad, mala praxis, qué sé yo, atendemos todo lo que venga. Después eso por la por tipo de delito. Después, por edad de la víctima, el 40% de las víctimas que atendemos nosotros son menores, de las cuales más o menos el 20 son menores de 12 y el otro 20 son entre 3 y 18.
¿Y son mayoría mujeres las víctimas que atienden o no?
No, la mayoría son mujeres de las familiares de las víctimas que atendemos. Ah. Generalmente la mamá siempre hace punta, muchas veces hace punta la mamá o la esposa y después viene el resto de la familia, pero además, ¿sabes qué, Irina? Como gran parte de los casos vienen vía Madres del Dolor, que eso es por ahí gente que al Estado no se no le tiene confianza, no quiere ir, lo que sea, entonces un poco viene con la expectativa de ir a ver a una igual. Y en este caso, esta ONG nos pone en manos de este organismo mío a estas personas, y bueno, y ahí es donde se genera el vínculo, pero mayormente son mujeres las que atendemos, sí.
Cosas que les recomendás a veces a las víctimas para lograr, bueno, esta reparación que contabas. Pensaba, por ejemplo, ¿has ido a marchas con las víctimas?
Sí, totalmente. Totalmente.
¿Podés contarnos alguna?
Y por ejemplo, una de las que tengo un gran orgullo, que siempre ahora justamente las recordaba con alguna de las chicas que impulsaron el primer 3 de junio en 2015, ahí estaba repasando, llevamos, por lo menos invitamos a unas 20 o 30 familias de víctimas de femicidio. Fue muy fuerte eso, porque realmente hubo casos que hacía mucho que yo no los veía, porque nosotros hace 20 años me dedicamos a esto y tenemos muchísimos casos muy longevos, digamos. Uh-huh. Hacía mucho tiempo que no las veía, y cuando supe, me contaron, participé de alguna de las reuniones previas al Ni Una Menos del 2015, empecé a convocar y vinieron de una manera conmovedora. Vino uno de los casos más graves que hemos atendido, de un femicidio de una nena de 12 años que ocurrió en Quilmes, una cosa brutal, de 5 chicos que hicieron todos los abusos y aberraciones que se puede hacer, y una vez que terminaron de hacer eso, la ataron con alambre, la metieron en una bolsa de consorcio y la tiraron al río. Ese caso, que fue un caso durísimo, que bueno, por suerte conseguimos las condenas y los tipos están debidamente condenados, fue uno de los que fue, hacía mucho tiempo que no los veía y se sumaron, y después infinidad de casos hubo, qué sé yo, hubo... Hay un femicidio que a mí siempre, digamos, me ha dejado mal porque no pudimos avanzar. Una chica que en el año... recuerdo quizá 2006, 2007, el tipo claramente la roció con alcohol y la incendió. Y la chica, cuando la llegan a buscar el ambulanciero, que estaba todavía con un cierto grado de conciencia, dijo una única frase: me mandé una cagada. Sí. Esa frase la tomó linealmente el juez para decir que se había suicidado, cuando en verdad todos los antecedentes daban con que esa chica había sido víctima de femicidio por parte del marido, y lo que ella decía que había sido una cagada era que lo había provocado al marido. Pero sin embargo, llegamos tarde y no pudimos reflotarla esa causa.
Estamos hablando con Alberto Linares, coordinador de intervención en victimología. Una curiosidad, ¿qué te llevó a esta actividad, Alberto?
Mira, nosotros nos iniciamos casi por en esto un poco escuchando los nuevos aires, porque yo fui convocado por Felipe Solá cuando creó la Secretaría de Derechos Humanos, ni bien asumió como gobernador, que entonces el secretario era Jorge Tayana. Y trabajando desde ahí empezamos a advertir que había una nueva víctima, digamos, cuyos derechos humanos estaban siendo violadas, que eran las víctimas de la actualidad, que de hecho tuvieron eclosión máxima con el caso Bloomberg y demás de aquellos años. Uh-huh. De manera que fuimos naturalmente empezando a atender a esas víctimas. no sin cierto recelo por ahí, de que de derechos humanos tenía que encargarse solo de lesa humanidad, etcétera. Pero bueno, esas mismas víctimas empezaron a acudir a nosotros, nosotros empezamos a dar forma, a dar atención, y allí Solá advirtió que era una política que hacía falta, y así creamos el Centro de Protección de Víctimas, creamos una que fue subsecretaría, tuvo rango de subsecretaría, un recurso muy importante que tuvo la provincia, 50 profesionales y todas las posibilidades de atención, y ahí fuimos desarrollando especialmente toda toda la forma de trabajo, incluyendo...
Se cortó la comunicación.
Sí, parece que se cortó la comunicación. Impresionante, llamativo el testimonio, ¿no?, de Alberto Linares. Y una función del Estado que, como vos comentabas, Irina, cuando propusiste esta entrevista, no es muy conocida, digamos, no es muy divulgada aún por nosotros, ¿no?, que la cuidamos de esto.
¿Estás, Irina?
Escucho muy, muy, muy bajito, pero muy bajito.
Ahí decía Mario que es llamativo hasta que para quienes trabajan de esto, el relato del entrevistado.
Sí, por supuesto. Impacta por todos lados, ¿no? Lo que cuenta Linares. Y a mí me cuesta también, y me llama la atención de su función, esta convivencia durante tantos años con este trato con gente que atraviesa tantos sufrimientos. Creo que lo tenemos a...
Está en línea,
a Alberto,
sí.
Linares en línea de nuevo. Una pregunta que se me planteaba, Alberto, a partir de lo que contabas, ¿es determinante el resultado de un juicio para la reparación de una víctima? Determinante, digo, por lo menos llegar al juicio y conseguir algo. Entiendo, mira, como esta juicio, mujer que contabas, que por ahí no es dirimente, pero en general, ¿tu experiencia qué muestra?
El juicio es un momento culminante, es el momento de la verdad, digamos. Si el caso llega a juicio y el juicio sale mal, es un golpe muy fuerte. Pero, digamos, esto es así en tanto tenga determinadas condiciones. Por ejemplo, un juicio donde hay una absolución unánime, digamos, donde hay unanimidad de parte del tribunal, donde evidentemente no se llegó a colectar prueba, ya prácticamente después se torna irremontable. De manera que ese es el momento que más temor uno le tiene. Si el fallo, los fundamentos del fallo contienen algún voto en minoría, que de lo cual se pueda uno tomar para ir apelando, para ir recurriendo ante la casación, ante la corte, ante donde sea, ya, digamos, abre una ventanita para que la víctima no se desmorone. Pero la verdad es que la llegada a juicio es un momento muy, pero muy importante para la víctima, no solo por la tensión que la pone, todos los temores, incluso por todo el ambiente, toda esa formalidad, esa cuestión toda anacrónica que tiene la puesta en escena de los debates orales, todo eso tensiona mucho, revive mucho el hecho en sí, con lo cual genera muchísima angustia. Y la verdad es que es un momento en que nosotros como equipo siempre tratamos de estar y acompañar, un poco para darle fortaleza y otro poco para mostrar ante el resto de los efectores y sobre todo también ante la familia muchas veces del imputado, que muchas veces se muestra de manera provocativa, mostrar que las víctimas no están solas, que están acompañadas, que hay otros organismos que le creen y que saben que es de la justicia del reclamo. De manera que a esos eventos siempre tratamos de ir. Y también me habías preguntado a las marchas, también a las marchas solemos ir. Quizás no tanto ahora, estamos un poco diezmados de la cantidad de gente y por ahí le damos más importancia al trabajo de campo de, de, de las causas en sí y de las cuestiones que necesita la víctima. Pero sí, el juicio es algo muy importante para la víctima.
Alberto Linares, muchas gracias por esta comunicación con Gente de a Pie, te mandamos un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes y realmente un gusto salir en este espacio de ustedes. Un abrazo grande.
Abrazos. Alberto Linares, coordinador de intervención en victimología, alguien que desde hace años, como 20, dijo, acompaña a víctimas en procesos de todo tipo.
¿Tiene la causa?